Mira, me gustaría empezar un paso atrás, que es
Bien.
Haciendo una pequeña reflexión sobre lo que fue durante el siglo XX la importancia de la información en el mundo, cuando empezó a globalizarse en versiones del mundo y que las grandes potencias hegemónicas tuvieron la idea de que la información era tan valiosa, tan importante, tan estratégica como la guerra, y comenzaron a desarrollar agencias de noticias que fueron o que fueran en ese momento las grandes proveedoras de relatos sobre qué ocurría en el mundo. Es decir, ya conocemos varias estrategias donde las grandes corporaciones y en particular en el inicio del siglo XX, los países directamente tenían las iniciativas de crear relatos sobre el mundo. No era tan importante ganar una guerra o no era tan importante dar una batalla cultural en el plano material, sino también en el plano simbólico, en el plano de los relatos. Las agencias de noticias fueron estrategias de globalizar una versión de los acontecimientos mundiales. Luego nosotros también tenemos una segunda y muy clara diría estrategia en este sentido, que es la que hicieron los medios ya más en la segunda mitad del siglo XX, los medios hegemónicos mundiales, creando cadenas de noticias donde lo que nosotros sabemos, por ejemplo, en América Latina sobre México, sobre Ecuador, sobre Colombia, sobre Chile, sobre Uruguay, proviene de periódicos que forman una especie de cadena de información, de producción de información. Y lo que saben allí de nosotros, lo saben básicamente a través de La Nación, de Clarín, etcétera, de los medios hegemónicos locales en Argentina. Entonces, si uno mira qué es lo que aparece como cita de autoridad y como cita de verdad en cuanto a cuáles son los acontecimientos que están ocurriendo. Por ejemplo, este es un año estratégico y clave para América Latina en materia de votaciones, lo está haciendo en Ecuador, lo va a hacer en Colombia, lo va a hacer en Chile, etcétera. Siempre hay una especie de organización de la información global que está siendo organizada por las grandes cadenas hegemónicas. Ahora, esto en la época de las redes, lo que estamos viviendo ahora, y luego de que nos empezamos a dar cuenta de que la fuente de información dejó de ser el periódico, en algún momento que investigábamos sobre cómo se informan los argentinos, yo recuerdo muy bien haber hecho investigaciones en los 80 y los 90, la televisión era muy, muy, muy importante para la información, cómo se informa la gente, cómo nos enteramos de las noticias y qué pensamos de esas noticias. Uh-huh. Y hoy en día eso está migrando y hay un cambio, un giro muy, muy importante hacia las redes sociales. ¿Cómo me entero de los acontecimientos? Bueno, porque todos estamos vinculados a las redes sociales. Entonces ahí aparece esta estrategia que la desarrolla Google, que seguramente tendrá algún competidor, pero Google es un jugador muy poderoso en el mundo, que se une a los medios hegemónicos locales, a los medios que acompañan un relato global común, que en Argentina se unió a Clarín, a La Nación y Perfil, y con eso producen una gran fuerza informativa, pero también una fuerza de producción de sentido, diría yo, que es que lo que ocurre en Argentina va a ser contado por tres medios, por Clarín, La Nación y Perfil. Tres medios que están muy alineados económicamente, ideológicamente, políticamente, y que se presentan como el periodismo de calidad y el periodismo plural en Argentina. Esto ya lo hemos conocido, pero hay ahora una alianza con un gigante como es Google, y cada vez que yo en mi buscador de mi teléfono pongo para buscar algo en Google, las noticias que aparecen principalmente son y van a ser de estos tres medios, ¿no? Así que es una estrategia que ya conocemos en todo el siglo XX, pero que está renovada hoy por lo que es la alianza con un gran jugador poderosísimo mundial que es Google, y además que va a transitar en las redes de comunicación.
Luis, Rocío, te saluda. Mi pregunta tiene que ver con la situación de lo que se vivió este año, el primer año de lo que es la pandemia durante el 2020, que quizás lo que conocemos como fake news o la desinformación fue acrecentándose cada vez más durante todo el año, y hoy ya está instalado. Bueno, Google hace justamente esta movida para, de alguna manera, luchar, ¿no?, entre comillas, contra la desinformación. ¿Cómo sería cómo deberíamos luchar contra esa desinformación? ¿Cuál es la receta para poder luchar contra las fake news y la desinformación?
Bueno, a ver, ahí hay dos conceptos, Rocío, que yo distinguiría, que son los que vos mencionás. Una cosa es las fake news, que tuvieron en realidad su momento de gran debate mundial, digo, global, justamente con lo que fue la campaña en Estados Unidos de Donald Trump, que no dudó en usar la mentira política, digamos, para llevar adelante su campaña, y también fue muy utilizada en la campaña del Brexit en Inglaterra. Existe esa película, Brexit, justamente, que es que cuenta muy muy claramente cómo hubo una estrategia de producción de fake news en Inglaterra, y después la conocimos en América Latina y la conocimos en Europa también, etcétera, y la estamos viviendo. Si uno analiza las últimas elecciones en Ecuador, la fake news, que es inventar una noticia y homologarla a través justamente de las grandes corporaciones, que son las que difunden esa noticia y muchas veces la producen. En Argentina, Clarín fue un gran productor de fake news y otros medios también. Es una estrategia política que apunta justamente al deterioro de la política, al deterioro del debate político, al deterioro de la verdad, al deterioro de que un proceso electoral, por ejemplo, como en Ecuador, se pueda dirimir a través de un debate de ideas, ¿no? Las fake news entraron en ese territorio. No porque la mentira en política haya nacido con las fake news en el siglo XXI, también tiene una larga historia, ¿no? Es decir, la producción de noticias falsas a principios del siglo XX, en entreguerras, justamente después de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, está súper estudiado porque fue un gran momento de producción de noticias falsas. La otra que decís, Rocío, y que yo también creo que es un tema, es la desinformación, porque uno puede informar sobre algo mintiendo, inventando historias, etcétera, o puede simplemente ocultar algo, ¿no? Siempre que aparecen noticias se están ocultando otras, del modo que sea, en cualquier circunstancia. Yo creo que la desinformación es una gran herramienta de la política. Bueno, acá en la ciudad de Buenos Aires hay un debate bastante grande sobre la desinformación como herramienta de protección política del jefe de gobierno, porque se sabe muy poco de los conflictos, de los problemas, de las deficiencias, de cualquier cuestión que tenga que ver con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ese también es otra estrategia, que es invisibilizar ciertos temas, olvidar de ciertos temas. Si uno mira lo que es lo que ha sido el modo en que Clarín, Nación y Perfil trataron el espionaje político, que está en sede judicial y que hoy está incluso en discusión, en el seno de la discusión judicial de hoy, por si pasa a los juzgados federales, esa tremenda estrategia que tuvo el macrismo, que fue el espionaje de propios y ajenos y de empresarios, etcétera, la mayor virtud que tiene para proteger a Mauricio Macri es la desinformación, o sea, la no existencia de la noticia. Y en eso Clarín, Nación y Perfil son tres medios de comunicación que han cooperado mucho para que de eso no se hable absolutamente nada. Esos son dos procesos que están en marcha en el mundo y que en Argentina son muy claritos. Hay muchos ejemplos. Vos haces la pregunta del millón, que es, bueno, ¿y cómo luchamos contra eso? Yo no creo en otra cosa que en multiplicar las voces. No creo en otra cosa que en tener políticas activas, y eso solo lo puede hacer las políticas públicas, de producir más voces, de producir una polifonía en el espacio público mediático que nos permita tener otras versiones de los hechos, otras versiones del mundo. De la manera que estamos hoy, como estamos hoy en Argentina, la hegemonía de estos medios va a ser la verdad de la Argentina por unos cuantos años.
Pero, ¿cómo hacemos cuando hablamos también de esa transmisión de información, no solamente a través de los medios, sino a través de las redes sociales? Digo, en las redes sociales también, en esta desinformación o en el de viralizar la fake news, tienen, creo que, mayor protagonismo que cualquier medio de comunicación, como puede ser Clarín o La Nación. Digo, ellos son difusores de esa información, pero después en las redes sociales es cuando se incrementa esa viralización de la fake news o la desinformación, que también me parece que es protagonista cuando hablamos en este contexto, ¿no? De la vacuna, por ejemplo. Creo que la vacuna ha sido gran desinformación de los medios que quieren atacar, ¿no? al gobierno, vamos a para decirlo de alguna manera.
Yo creo que hay una gran diferencia que está siendo estudiada por muchos investigadores e investigadoras y que me parece que es un debate que hay que tener, que es cuál es el efecto de verdad, de producción de verdad que tienen los medios tradicionales, los medios del siglo XIX y XX, digo, los diarios, la televisión, la radio, etcétera, versus las redes sociales. Yo creo que el usuario de redes sociales ingresa a un territorio que sabe que por definición es un territorio de guerra, es un territorio contaminado, es un territorio de operaciones, es un territorio de mentiras, es un territorio muy 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 tóxico respecto de lo que son producir verdades, digamos, producir noticias, por ejemplo, ¿no? Yo no creo que la credibilidad en sea el mayor atributo de las redes sociales. Lo es la inmediatez, lo es la producción de temáticas que se discuten, lo es el modo en el cual nosotros intervenimos y viralizamos también algo. En realidad, la consagración de una cierta verdad, de un tema de agenda política, de un tema de agenda ideológica, de un tema de agenda cultural, suele ser lo que consagran los grandes medios. Lo primero que diría es que los grandes medios son los que muchas veces promueven una noticia falsa y se viralizan las redes. Pero segundo, diría que cuando llega a la pantalla de un noticiero de televisión, cuando llega a la tapa de un diario, cuando se difunde como un tema de agenda en una radio, yo creo que es ahí donde cobra cuerpo la operación esta de la fake news, ¿no? Yo no creo que las redes sociales sean el gran escenario de dirimir cuestiones para los ciudadanos, para nosotros, para cualquiera de nosotros, el dirimir las cuestiones de la verdad o mentira. Creo que está mucho más anclado en las voces que suelen legitimar o deslegitimar cuestiones en los medios tradicionales.
Claro, ahí Luis entra perfectamente un poco la síntesis del porqué de esta alianza entre Google y los medios, las empresas informativas de todo el mundo, ¿no? Porque efectivamente el peso de la información sigue siendo gravitante en las definiciones políticas de los pueblos, ¿no? Entonces, sí, digo, por eso ellos no desatienden esto y saben que el otro día yo veía una entrevista que le hacían al expresidente Rafael Correa, donde la periodista le preguntaba si habían sido financiados por la FARC, ¿no?
Exactamente.
Ese solo hecho.
Claro. Esa operación fue una operación de los grandes medios en Ecuador, uh-huh, y seguramente financiados por Lazo y por los grandes bancos que en Ecuador son los que están interesados en desterrar al correísmo. Y me parece que ese tipo de operaciones de por ejemplo de vincular al candidato de Correa con el narcotráfico son operaciones que se consagran, diría yo, en los medios tradicionales, y entonces aparece la CNN dando una noticia que dice que el diario el Excelsior sacó una nota referida al vínculo entre Correa y el narcotráfico, entonces se autolegitiman entre ellos, claro. Forman una especie de cadena latinoamericana de producción de verdad y entonces son los medios serios. Yo creo que Google tiene, bien lo señalaban ustedes recién, Google tiene esa estrategia de sumarse no solamente acá, ¿no? Lo están haciendo en América Latina, en Brasil, en Europa, en muchos lugares, sumarse a esos medios que legitiman la palabra porque sabe de la debilidad de las redes sociales. Sí. Las redes sociales, en realidad, tiene una ecuación, son inversamente proporcional su potencia de viralizar cosas como su capacidad de convencer a la gente o de producir hechos políticos. Yo creo que claro. Lo voy a decir de esta manera. Yo creo que al poder real, en cualquier lugar, no me refiero solamente en Argentina, mientras que los ciudadanos estemos peleándonos, insultándonos en las redes sociales, ellos están tranquilos. Sí. Ahí no está el problema, ¿no? Ahí no está el problema. El problema es cuando hay verdades o hay acontecimientos o hay hechos que producen la movilización de la ciudadanía, ¿no? Miremos lo que está pasando en el mundo hoy, miremos lo que fue Chile, ¿no? Chile tenía una gran cobertura, pero una inmensa cobertura mediática y muy férrea de los medios hegemónicos en Chile. Todo lo que nos enteramos en Chile por Nación y por Clarín vienen del Mercurio, vienen de las grandes cadenas chilenas, diciendo que era imposible reformar la Constitución. La Constitución en Chile, que se va a votar ahora en abril. La Constitución en Chile se reforma solamente por la movilización popular. Entonces, mientras que los ciudadanos nos mantengamos insultando en las redes, el poder está tranquilo. Ahí es una especie de gran espacio público de catarsis. Claro. Pero el problema es cuando la ciudadanía produce hechos políticos en las calles, de otras maneras, ¿no? Y me parece que las redes son eso, son el griterío social, son un bar donde nadie se... de una mesa de millones de personas donde nadie se escucha, todos se gritan y no produce. Claro. Y los que ordenan el sentido son los relatos que siguen haciendo los grandes medios, ¿no? Esos ordenan, consagran la palabra, uno los ve solemnemente en la televisión o en las columnas de los diarios o en las radios, consagrando la palabra de las mentiras. Uh-huh. Esos son los que producen efectos de verdad que para mí, para la democracia, son muy complicados.
Ahora, Luis, estás mencionando precisamente uno de los nudos, ¿no?, del conflicto de este siglo en relación a los medios y los sectores organizados del pueblo. Digo, lo que pasó, si nos remontamos al golpe a Zelaya, al golpe a Lugo, el golpe a Evo, digamos, bueno, a Dilma también, ¿no? Digo, todo eso fueron legitimados por esa opinión política de los grandes medios. Después estuvo el caso de Evo Morales, ¿no?, donde hasta la propia OEA legitimó algo similar a lo que están queriendo hacer en Ecuador en este momento, que es legitimar una trampa electoral, ¿sí? Y ahí los medios juegan fuerte. Ahora, la experiencia de Evo Morales a un año, de Evo Morales no, del partido de Evo Morales, a un año de haber sido derrocado su gobierno por un golpe de Estado, digo, habla de que hay antídotos para esta avanzada de los medios.
Sí, pero justamente, bueno, estoy de acuerdo porque en realidad el ejemplo de Bolivia es un muy buen ejemplo para entender dónde cambian las cosas o dónde están los antídotos, ¿no? Hubo un golpe de Estado en Bolivia, un golpe de Estado clásico. Los militares le dijeron al presidente Evo Morales, que todavía estaba en ejercicio, ustedes se acuerdan que a Evo le quedaban todavía 2 meses de mandato constitucional por su elección anterior, no por la nueva elección, digamos, y lo echaron del poder, lo trataron de encarcelar, hubo todo un episodio, encarcelaron a muchos dirigentes del MAS, etcétera, reprimieron, todo lo que conocemos de Bolivia. Y lo proscribieron a Evo. ¿Y por qué Lucho Arce fue el candidato? Bueno, porque estaba proscripto Evo y porque además había muchos dirigentes del MAS proscriptos. Bueno, pero la parte que Rocío decía de la invisibilización, acá en Argentina no nos enteramos de absolutamente nada. Es lo que pasó en ese año que la puesta por los militares, Añez, ese año que gobernó Bolivia fue un infierno de movilizaciones y la campaña electoral en la cual gana Arce fue una campaña en las calles, en Bolivia, en las rutas además, ¿no? Porque Bolivia tiene mucho que ver con los movimientos indígenas, claro, etcétera. Rutas, las calles, la movilización, las plazas, la política del siglo XX, diría yo, ¿no? No la política de las redes, la política del siglo XX. Eso no se vio en Argentina, eso se invisibilizó y se dijo que no iban a llegar a la segunda vuelta en buenas condiciones y que había posibilidades de ganar la segunda vuelta, y ganó con el 54-56%, no recuerdo en este momento. Sí. O sea que de pronto aparece, yo me acuerdo que acá nos preguntábamos mucho, pero ¿cómo puede ser? Dieron un golpe de Estado clásico con militares y entregan el poder al año. Bueno, lo entregaron el poder porque era una guerra civil, sino porque había movilizaciones todo el tiempo en favor del MAS. Claro. Esa es la política que cambia a la historia. Esa política sigue siendo la política que preocupa al poder. Uh-huh. Yo creo que las redes sociales, el modo en el cual ahí circulan millones de versiones del mundo, no son las que modifican la historia, ¿no?
¿Qué tal, Luis? Guido Gabe lo saluda. La consulta, volviendo al acuerdo, a este acuerdo, ¿no? Entre, o por lo menos de los 400 medios de todo el mundo con Google, ¿no? O sea, se define que estos medios que hacen el acuerdo con Google son con una línea editorial parecida, ¿no? Son todos más o menos lo mismo. ¿Qué pasa con esas audiencias que no pretenden estar interiorizadas o no entrar a ese tipo de noticias? O sea, ¿Google lo que va a hacer como limitar el acceso a esas noticias?
Bueno, Google va a actuar con el viejo principio de la del periodismo hegemónico, que es la libertad de expresión, la libertad que les da a elegir a ellos quiénes son sus socios y quiénes son sus fuentes, digamos, y va a decir que hay un espacio mediático democrático, que si alguien quiere otras fuentes, o leer otras versiones, esas versiones existen, y que simplemente ellos se unen a quien quiere. Eso va a ser el relato que van a organizar. El tema es que también entre estas corporaciones hay algunas competencias que a mí me gustaría ver cómo se van a desarrollar, ¿no? Y además el tema es cuánto la política va a intervenir o regular las cuestiones que tienen que ver con las redes sociales, que es otra cosa que todavía la democracia se debe como debate. Voy a poner un solo ejemplo chiquitito. A Mark Zuckerberg lo citaron, después citaron a todos los CEOs de las cinco grandes, ¿no? De las GAFA. Sí. Pero a Mark Zuckerberg lo citaron al Congreso de los Estados Unidos y la Cámara de Representantes le pidió que Mark Zuckerberg fuera el encargado de censurar las fake news que estaba produciendo Donald Trump y otros políticos en Estados Unidos. Y Mark Zuckerberg contestó allí algo que me parece que ese señor, que a mí no me cae nada simpático, y que no me parece un señor, además, que apunte a la libertad de expresión y a la democracia, ese señor les dijo, si lo tiene que hacer él, que es una empresa privada, o debería hacerlo justamente los legisladores haciendo una legislación adecuada al respecto. Sí, vamos a darle a las corporaciones el poder de decir qué es verdad, quién no es verdad, quiénes pueden hablar, quiénes no pueden hablar. Eso es un hecho histórico en nuestra historia de la información y la política. Lo que hizo Zuckerberg con Trump de prohibirle todas las cuentas, sacarle todas las cuentas de Trump de las redes sociales, me parece gravísimo para la democracia. Y Trump me cae menos simpático todavía que Zuckerberg, pero me parece que no puede ser una empresa privada lo que quien diga qué se puede decir y qué no se puede decir en el espacio público de las redes.
Clarísimo, Luis.
Sin embargo, eso está ocurriendo.
Luis, antes de ir a las noticias, una que tiene que ver con esto que estás diciendo, pero ¿qué rol le cabe al Estado Nacional hoy? ¿Es posible legislar, hacer una legislación sobre el mundo digital, o es una quimera?
Yo creo, a ver, los estados europeos están avanzando bastante en eso, y yo creo que no se puede avanzar solo en Argentina. En Europa se está avanzando en conjunto. Creo que en Estados Unidos se va a avanzar también, estoy convencido de eso, en legislar sobre el tema de estas corporaciones. Estas corporaciones son el poder real hoy del mundo empresario, porque son las corporaciones más costosas del mundo y del mundo de la información. Yo creo que va a haber avances en ese sentido, y en Argentina tiene que haber avances por parte de las autoridades del Estado Nacional, no tengo ninguna duda. Y hay que crear las condiciones para esto. Para esto, por ejemplo, hay que empezar a hablar de esto. Lo que están haciendo ustedes hoy es hablar de estos temas, ponerlos en la agenda, discutir cómo se produce y circula la información en Argentina, y tener políticas públicas en ese sentido. Yo creo que es inevitable hacerlo, y creo que también es inevitable tener buenas políticas de comunicación en materia de la comunicación digamos, del sector público, lo que hacen ustedes en Esquel, o sea, tener una radio con otra mirada, con otra versión de las cosas. Eso hay que, es una política pública, ese es el resultado de una política pública. Yo creo que hoy todavía están débiles esas políticas públicas. El macrismo las desarticuló mucho, pero no, pero están ahí y hay que volver a reflotarlas. Sin políticas públicas, el mercado solamente concentra y globaliza.
Claro.